Campeones de la Copa Sudamericana 2019, campeones de la Copa Libertadores Sub-20 del año en curso, y anteriormente ya habían conseguido un subtítulo en la Libertadores de mayores y en la de la Sub-20. No es River, Boca o Flamengo. Es el club ecuatoriano Independiente del Valle que está haciendo las cosas distinto, que está haciendo las cosas bien. El encargado principal de la metodología de trabajo en las categorías formativas es el profesor español con licencia UEFA, Iván Vázquez. Nadie mejor que él para que nos explique la fórmula del éxito del club. Yo soy Tommy Argüelles y esto es Olfato de Gol. Profesor Iván Vázquez, agradecido por disponer de unos minutos y poder conversar sobre una organización que viene haciendo las cosas muy bien desde hace unos años hasta hoy 2020. ¿Y quién mejor que usted para que nos pueda hablar con detalle de todos esos trabajos que se están realizando desde la sub-12 hasta finalmente llegar a la primera división?
Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted por el interés y por querer dar a conocer un poquito más lo que venimos haciendo en Independiente. Como usted dice, pues es un trabajo de varios años, que no es casualidad lo que se está obteniendo. Pero más allá que ser resultados a nivel de competición, que también son importantes y muy importantes dentro del fútbol, creo que podemos hacer una visión más a fondo de todo el proceso de trabajo y el proceso de por qué tantos chicos llegan al fútbol profesional, bien sea en nuestro primer equipo o en otros.
Profesor, y para empezar a hablar del tema, creo que es necesario ubicar a los fanáticos, a los periodistas, entrenadores y coordinadores que van a estar viendo este podcast, la infraestructura con la que cuenta Independiente del Valle. Tiene su centro de alto rendimiento, pude leer en la web que alojan alrededor de 150 personas, pero ¿nos puede ahondar un poco con lo que ustedes cuentan para poder trabajar?
Bueno, creo que en ese punto tenemos un complejo envidiable no solo para el país, sino para el exterior. Yo tuve la oportunidad de trabajar en otras canteras de alto rendimiento, de primera división en España y otros lugares, y creo que lo que tenemos aquí es envidiable, por suerte. Tenemos un complejo con 8 canchas de entrenamiento. Dentro del mismo complejo tenemos los comedores para todos, las residencias para cada categoría, el mismo colegio está dentro del complejo. Luego tenemos el área de primera, que es un área equipada con creo que lo mejor que podemos encontrar en la actualidad, desde su propio gimnasio, habitaciones para el descanso, comedor, alguna que otra tienda dentro del complejo. Luego tenemos la parte de las oficinas, que es donde pasamos, además del campo de fútbol, gran parte de tiempo, todo el personal que formamos parte de IDB. Y lo más importante creo que es el personal que tenemos. El valor humano, el talento humano que tenemos y que, por suerte, somos capaces de seleccionar, y que al final mi manera de pensar, creo que más allá de los medios físicos que tengas, de los medios tecnológicos, de cuántos campos, de cuántos gimnasios, lo importante es lo otro, el material humano, el material personal y la capacidad de la gente para creer en una idea que está muy contrastada.
Y en medio de lo que ustedes han ido de a poco consiguiendo, ¿cómo ha sido ese impacto en la sociedad? Porque cuando uno ve que la institución se preocupa, aparte de lo deportivo, también por la formación académica, el tema de la alimentación, incluso hasta vestimenta, ¿qué impacto han podido generar ustedes dentro de la sociedad de la ciudad de Sangolquí y sus alrededores?
Bueno, yo creo que más que Sangolquí y alrededores es a nivel de todo el país. Independiente, creo que a nivel social hace una labor extraordinaria, es capaz de transformar vidas no solo de los jugadores que tenemos con nosotros, sino incluso de sus familias. Verás que hay muchos niños que vienen de lugares muy complicados, que yo tuve la oportunidad de ir a conocer cuando llegué aquí. Son lugares muy complicados, en unas situaciones de vida muy difíciles, y creo que a través del fútbol todo el mundo tenemos la capacidad de tener un gran impacto en la sociedad, de transformar muchísimas cosas, pero en este caso Independiente creo que en ese aspecto ayuda mucho a la sociedad. Es por eso que, a pesar de que el club todavía no tiene muchos años desde que se empezó esta nueva directiva y esta metodología de trabajo, pero cada vez son más los hinchas que se van sumando y diciendo qué está haciendo ese equipo. Verás que, como en todos los países, pues hay clubs con más historia, como puede ser en España, Madrid, Barça. El alto porcentaje de población de España son de uno o de otro, y eso pasa en todos los países. Aquí en Ecuador, pues también los hay, equipos así. Pero más allá de eso, hay algo que a mí me impactó mucho, y es cuando con el primer equipo conseguimos salir campeones de la Sudamericana, cuando con el equipo sub-20 fuimos capaces de conseguir ganar la Libertadores sub-20. Llegamos al aeropuerto y desde ese momento a mí me impactó mucho. Muchas personas con camisetas de otros clubs, por toda la calle, con camisetas de otros equipos, animándonos, felicitándonos, y por eso creo que el Independiente es diferente. Y más allá de por los resultados, creo que es por todo esto y por la capacidad que tiene el club de estar siempre al servicio del ecuatoriano. Hay mil ejemplos. Usted puede ver cuando fue el terremoto tan duro en 2016, toda la ayuda que logró llevar a esas familias Independiente. Ahora mismo, con esta situación tan dura que estamos atravesando del COVID, estamos haciendo campañas también para poder ayudar a los que más lo necesitan. Y creo que eso al final te hace diferente. Que el fútbol, en este caso, pues pasa o los colores que defiendas a un nivel secundario, y lo que importa es el cómo ayuda este club a la sociedad y qué impacto tiene a nivel social.
Conversamos con el profesor Iván Vázquez, jefe de categorías formativas de Independiente del Valle. Es imposible que solo el coordinador con todos los entrenadores puedan materializar los objetivos planteados desde un principio. Sin el apoyo de la junta directiva, se hace muy cuesta arriba. Esto sucede mucho en Sudamérica. ¿Qué viste de distinto en el cuerpo de directivos de Independiente del Valle para que pudiesen ustedes contar con el apoyo, sobre todo en el tema presupuestario, para poder tener ese apoyo económico y así hacer crecer a las categorías formativas?
Bueno, yo creo que no es solo complicado en Sudamérica. Esto es complicado en todo el mundo. Al final, es muy fácil decir que se cree en la formación, que se cree en el trabajo de la cantera. En este club trabajamos para formar jugadores. Pero es muy fácil decirlo, pero luego que la gente crea en eso es muy difícil. Al menos yo, es el primer club en mi trayectoria, en 17 temporadas, que encuentro un lugar donde sí se cree. Y no es que se crea, es que se hace. Ya digo, esto es muy difícil, no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial. Creo que los que trabajamos aquí tenemos la suerte de estar rodeados de personas que realmente creen en esa idea. Y cuando tú crees en esa idea, eso se nota en el día a día. Al final, desde la directiva hasta el último empleado de la fila, todos saben para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, que no es otra que ayudar a los chicos a ser mejores en lo futbolístico y como personas. Y eso conlleva a todo lo demás. Si tú crees en eso, pues una parte de tu presupuesto tiene que ir dedicada a eso. Si tú crees en el primer equipo nada más, pues una parte de tu presupuesto tiene que ir a los fichajes del primer equipo y nada más. Entonces creo que no es complicado cuando nosotros decimos, pues necesitamos un psicólogo más o necesitamos un entrenador, pues este que viene de otro país, pero creo que nos va a aportar mucho tanto a los chicos como al resto de compañeros entrenadores. Y no hay gran dificultad en lograrlo porque al final es nuestra misión principal, es nuestra idea, es lo que nos caracteriza y por eso al final cuando la gente cree en esta idea, el trabajo diario es mucho más sencillo. Al final vivimos en un deporte, no un deporte, en un mundo incluso de cortoplacismo, que todo lo queremos ya, todo lo queremos alcanzar ya, quiero ese coche y lo quiero ya, quiero ser campeón de esto y lo quiero ya, y así es muy difícil. Sobre todo en un proyecto en el que tú quieres formar jugadores y ayudar a los chicos, no se logra de un día para otro. Tienen que pasar muchos meses de trabajo, incluso años. Y tener mucha paciencia. He pasado por clubes donde se decía que se creía en la formación, pero luego si no salías campeón, ya se olvidaban de esa formación. Y defiendo que es importante ganar y que los chicos tienen que crecer ganando y teniendo experiencias exitosas para poder llegar a la élite. Pero más allá de eso, nuestro foco de atención tiene que estar siempre en ese proceso formativo del día a día y qué podemos hacer mejor y cómo le ayudamos más a este chico y cómo le ayudamos más a este entrenador para que puedan algún día convertir su sueño o su ilusión en su profesión.
Ahora, profesor, una de las barreras que tienen los líderes de las categorías menores, muchas veces al no contar con un presupuesto, los entrenadores no se mantienen allí, se van para otro club que le ofrece una mejoría en su salario. Por ejemplo, eso sucede mucho en Venezuela y cada vez que un entrenador se va, se ve perjudicada, en este caso, su tarea. Porque al que llega nuevo hay que prepararlo, tarda tiempo y en consecuencia el resultado, por así decirlo, se ve afectado también. ¿Cómo ha logrado Independiente del Valle poder mantener a ese grupo de entrenadores?
Yo creo que en el proceso de selección de personal, más que mirar solo el talento, la trayectoria, su currículum o donde haya o su formación incluso, tenemos que ver personas que quieran estar y que crean en el proyecto. Y creer en el proyecto en Independiente no significa estar una temporada. ¿Qué puede pasar? Que estén una temporada por circunstancias o por decisión del club, que no encaje o por otros motivos, pero queremos personas que realmente quieran estar, que crean en la idea y luego todo lo demás, el querer al club, el hacerse hincha del Independiente va a venir relacionado. Al final, más allá que lo económico, porque lo económico, yo siempre digo que va y viene, y hoy estás en un lugar y te ofrecen tanto dinero y mañana estás en otro y igual te ofrecen más. No debe ser nuestro principal foco de atención, aunque es cierto que hay situaciones complicadas en el país a nivel económico, pero más allá que eso, nosotros queremos personas que crean en lo que hacemos, que estén dispuestas a llevar a cabo una idea y que al final tampoco nadie es tan imprescindible. Es decir, el trabajo en el club está tan estructurado y tan marcado que al final las personas están, mañana no están y vendrán otras y tienen que estar otra vez. Ninguno somos imprescindibles. Entonces, lo que tratamos es de cuando las personas llegan, ayudarles a encontrar lo que queremos, a esa metodología de trabajo, pero a la vez tenemos mucha documentación sobre lo que queremos para que cuando vayan a venir otros, pues tengan su proceso de adaptación un poco más sencillo y que no nos lleve tanto tiempo que si no lo tuviéramos. dedicamos mucho tiempo y yo personalmente dedico gran parte de mi tiempo a ayudar a los entrenadores, a ayudarles a lo que queremos, a ayudarles en sus inquietudes, a ayudarles en lo que deben mejorar en el día a día en la cancha o en su relación con los jugadores. Y de esta manera creo que vamos a tener un mayor impacto en los jugadores, porque al final somos muchos jugadores, como para poder, pues en mi caso personal, poder llegar a todos, que lo intento, pero es muy difícil. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es estar cerca de los entrenadores, tanto en oficinas como en el trabajo de cancha, como incluso conocerles a nivel personal, porque al final nos olvidamos de eso. Muchas veces nos preocupamos de qué titulación tiene, cómo está trabajando, por qué hace esto o por qué hace esta otra cosa. Y nos olvidamos del factor humano, de qué está pasando en su vida personal, en qué condiciones vive este señor. Y al final esa es la clave, yo creo, en el fútbol formativo, conocer a las personas e intentar, sobre todo, ayudarnos. Aquí no estamos para competir unos con otros. Aquí no estamos para competir el entrenador de la sub-12 que quiera estar el año que viene en la filial o el de la filial quiera estar en la sub-15. No estamos para eso. Estamos con otra misión, que es ayudar a los chicos a hacer de Independiente un club mejor, y para eso necesitamos respetarnos y, como te dije al principio, creer en lo que hacemos para que esto se prolongue en el tiempo.
Profesor, profundícenos un poco en la metodología de trabajo de Independiente del Valle en las categorías formativas, su modelo de juego y principios.
Bueno, creo que es nuestra marca, o lo que nos diferencia un poco, al menos aquí en el país, y yo creo que en gran parte a nivel mundial. Tenemos una metodología de trabajo muy contrastada, donde todo se divide en procesos. Un proceso que no para de ser dinámico, es decir, no es hoy entra este chico aquí en la sub-12 y aquí se acaba su ciclo en el primer equipo o se va a otro club, sino que es un proceso continuo y compuesto de muchos procesos dentro. En cuanto al trabajo de campo, intentamos dividir en dos grandes caminos, que es el proceso de competencia y el proceso de entrenamiento. Quizás el segundo más importante que el primero. Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es unos talleres con los entrenadores donde tenemos una serie de principios del juego que componen una serie de contenidos tácticos y técnicos de trabajo que entendemos que van a ayudar a los chicos a mejorar como futbolistas. No solamente para, si usted ve, Independiente se caracteriza por tener mucha posesión, tenemos o intentamos tener siempre un juego atractivo hacia el espectador y demás, pero no es lo único que trabajamos. Dentro de nuestros principios semanales de entrenamiento hay otros, como pueden ser el contraataque o el juego directo y otros, porque entendemos que al final lo que queremos es preparar a los chicos para, como decía antes, convertir su ilusión en su profesión. Y no todos van a estar en Independiente el día de mañana. Y no todos van a ir a jugar a equipos que jueguen como Independiente. Entonces, tenemos que tratar de ayudarles para que estén preparados a donde puedan llegar a jugar. Y si es un equipo que juega fútbol directo, pues darle las herramientas para que esté preparado para jugar juego directo. A partir de ahí, lo que hacemos es, como te decía, un taller con los profes, donde exponemos lo que se va a trabajar en esas tres siguientes semanas de trabajo. Te pongo un ejemplo, pues esta semana vamos a trabajar un principio de inicio de juego, y dentro del inicio de juego pues consideramos que un contenido debe ser la amplitud, otro pues las superioridades numéricas, por decir algo, así hasta cuatro. Durante esas tres semanas los profes van a trabajar esos contenidos con los chicos. En este taller de profes intentamos, a través de vídeos, a través de la pizarra y demás, explicarles qué es lo que buscamos. A partir de ahí, la responsabilidad es del entrenador, no del entrenador, del cuerpo técnico. Aquí no tenemos los DTs son los que mandan y los ATs son los que recogen las chinchetas. No, somos equipos de trabajo. Y todos tenemos el mismo grado de responsabilidad y de impacto en el día a día. A partir de ahí, ellos son los responsables de diseñar la sesión y las tareas y nosotros de hacer un seguimiento de eso en la cancha. Yo intento estar pues, cada día en la cancha con dos categorías para ayudarles, no para evaluarles, para ayudarles, para ver en qué podemos mejorar, porque al final creo que lo más complicado en el rol de un jefe de fútbol formativo es que seamos capaces de trasladar todo lo que hacemos en la pizarra a la cancha. Creo que hemos crecido mucho a nivel de entrenadores en el club, a nivel de capacidad, pero nos falta todavía eso que ya somos capaces de diseñar en la pizarra, ser capaces de implantarlo mucho más en la cancha, en la sesión. La tarea tiene que ser el momento de más impacto, donde realmente le estamos transmitiendo al jugador lo que buscamos, los objetivos que buscamos. Esto en parte al proceso de entrenamiento, bueno, sin dejar de lado que esto que exponemos en el taller a los profes, también lo hacemos con los jugadores. Les ponemos en vídeos lo que se va a trabajar, cómo se va a trabajar y qué va a ser lo importante durante las tres siguientes semanas. Luego, por otro lado, tenemos el proceso de competencia. Por, no sé si por desgracia, por suerte, y no pasa solamente en Ecuador. A mí lo he visto en otros clubs. Cuando tienes la suerte de trabajar en academias de alto rendimiento, casi siempre tienes la suerte de tener a los mejores jugadores contigo. Entonces, cuando te vas a enfrentar a los demás equipos, es muy difícil encontrar un nivel de competencia elevado que impacte en los jugadores como que la competencia es importante y este partido nos sirve para ganar, para crecer, perdón. Entonces, creo que la competencia dentro del país no nos aporta mucho, por desgracia. Cuando ganamos un partido 5-0, no me pone nada feliz, no porque no quiera ganar 5-0, sino porque significa que en ese partido no nos ha costado mucho, no nos ha exigido, no nos ha aportado. E incluso te diría que cuando nos complicamos en la competencia, me gusta porque digo, nos están exigiendo, nos están obligando a hacer algo más. Entonces, ese sería el otro apartado, la competencia, que no es salir a la cancha a competir por competir, sino que siempre planteamos los partidos con unos objetivos paralelos de hoy queremos hacer esto en el partido para poder llegar a la victoria. Y sobre todo, aparte de los comportamientos técnico-tácticos que se dan en el juego, son los comportamientos en cuanto a qué hago yo ante las adversidades en la cancha. Me refiero, fair play, dar la mano al rival, no botarse a perder tiempo. No sé, Ecuador es un país, o a mí me llama mucho la atención, porque la mitad de los equipos desde el minuto uno se están tirando a perder tiempo para intentar ganar. No sé con qué finalidad, porque por ejemplo, cuando un equipo sub-12 desde el minuto uno se tiran a la cancha a perder tiempo, significa que hay una orden desde atrás. Entonces, ganar una liga sub-12 es muy sencillo. Lo puede hacer cualquiera. Usted ficha a los más fuertes, los más altos, y juega dándole para arriba y seguramente va a ganar. Pero ¿cuánto le has ayudado en el camino a esos chicos? Por eso me pone muy triste cuando veo entrenadores con esa mentalidad de que vienen a jugar contra Independiente y desde el minuto uno se están botando a perder tiempo. Pero bueno, al final esas son cosas que no podemos controlar nosotros, pero sí podemos controlar lo que hacemos nosotros. Te pongo un ejemplo. Y ya no es de competencia dentro de Ecuador, sino competencia de alto nivel. Recuerdo la final de Libertadores, sub-20, hace un mes, donde enfrentábamos a River. El partido se nos complicó un poquito, al final nos pusimos por delante, y a falta de 10 minutos, uno de nuestros jugadores se botó al suelo, a perder tiempo. Íbamos a salir campeones, se acababa el partido ahí. Y todos los que estábamos en la banca, sin mirarnos, cada uno salió a pedirle que se levantara, que siguiera jugando. Porque al final, más allá que ese resultado, y a lo mejor hubiéramos perdido la final, pero más allá que ese resultado está el cómo lo logramos y cuánto estamos ayudando a ese chico a cuando llegue al fútbol profesional, sea aquí o sea en Europa, a comportarse y a tener unos valores que creo que en el deporte deben de estar siempre presentes. Entonces, ese sería nuestro segundo proceso. Intentamos salir mucho a torneos internacionales, bien sea dentro de Sudamérica o en Europa, por este motivo, porque en Ecuador no encontramos mucha competencia y entendemos que los chicos tienen que vivir experiencias donde no seamos nosotros los que ganamos 5-0, sino que a lo mejor nos toca empatar o nos cuesta ganar y nos están exigiendo. Entonces, bueno, creo que es una parte importante también del proceso y de la evolución de los chicos. Y luego, por último, estaría todo lo que no es relacionado con la cancha, que son todos esos talleres formativos, todos esos charlas con psicólogos, tiempo de gimnasio extra, charlas con la nutricionista, es decir, todo lo que no va relacionado con la cancha, pero que es tanto o más importante como lo que hacemos en la cancha. Porque al final, nuestra formación, como ves, es integral del futbolista y van a ser más los que no lleguen a ser profesionales que los que lleguen. Entonces tenemos que ayudarles a estar preparados para la vida, para todo lo que se van a encontrar en la vida más que para el fútbol.
Y para complementar lo que dices de esa falta de exigencia dentro del nivel de Ecuador, les quiero comentar a quienes nos están viendo y escuchando en todas las plataformas también de Anchor, Apple Podcasts, Spotify, entre otros, y es que la sub-16 en el torneo nacional de Ecuador, Independiente del Valle, ha ganado 11 veces de forma consecutiva y en la sub-18 10 campeonatos de forma consecutiva, un dato que nos aportó el jefe de prensa de Independiente del Valle, Pablo Trujillo, y esto habla, ¿no?, del dominio que tienen en las categorías menores, que lamentablemente trae de por sí ciertas desventajas por esa falta de exigencia, como usted lo estuvo comentando. Ahora, profesor, cuando hablaba de los principios que le intentan inculcar a los jugadores en cada entrenamiento, quería confirmarlo con usted. El resultado final, la medición de ese objetivo, ¿ustedes finalmente la hacen en la tercera semana o en la cuarta semana? ¿Podría confirmarme eso, por favor?
No, porque al final no creemos que esto es como las matemáticas que hoy te enseñan a sumar con una cifra, mañana cuando ya sabes con una, con dos, y pasado mañana con tres. Y cuando acabas con tres te hacen un examen, a ver si te quedó todo claro. Yo creo que esto tiene que estar siempre presente. Esos contenidos de trabajo que le vamos transmitiendo a lo largo del año, donde realmente vamos a ver si se han adquirido o no, es en la competencia, que es lo que de verdad nos examina. Por eso intentamos que nuestros partidos del fin de semana los condicionemos nosotros mismos. Hoy queremos llegar al gol de esta manera. Hoy queremos generar esto en el juego. Para poder autoevaluarnos. Pero no es hoy te veo hacer esto y lo haces bien y ya creo que lo dominas. Porque a lo mejor pasado un mes se plantea el mismo contenido pero con otra dificultad y ya no eres capaz de dominarlo. Entonces creo que tiene que ser un constante seguimiento de los contenidos, pero sobre todo preocuparnos de los que ya hemos trabajado. No vale de nada decir, por ejemplo, a mí me dicen, este chico no es capaz de finalizar desde banda las acciones. No me preocupa. Es un contenido que vamos a trabajar dentro de 4 meses. Ahora sí me preocuparía si decimos, este chico no es capaz de finalizar desde banda y lo hemos trabajado hace un mes, porque entonces algo estamos haciendo mal. O algo, de alguna manera, no le estamos ayudando al chico. Por eso creo que los cuerpos técnicos son tan importantes. Ya, como te dije antes, es un equipo de trabajo, no hay diferencias entre el DT, el AT, el EF o el analista, sino que todos tenemos una misión, que es siempre el chico. Y por eso en la competencia, en los entrenamientos, en todos momentos que tengamos para poder analizar en vivo. Yo intento estar en todos los partidos del fin de semana con esta finalidad. Yo no voy a ver si ganamos o perdemos. Voy a ver si estamos siendo capaces o no. Y constantemente estamos analizando eso en vivo y luego en vídeo durante la semana. De decir, oye, cuando hacemos la revisión de competencia el lunes o el martes con los profes, porque realmente es muy difícil, yo me considero entrenador de fútbol, y es muy difícil desde el banquillo ser capaces de ver todo lo que ocurre en un partido. Y lo que tratamos es de eso, de que haya otros momentos durante la semana donde podamos compartir con los profes esa competencia del fin de semana, de hacer una nueva visión, porque al final hay una frase que dice que vemos lo que sabemos. Entonces, al final se trata de que lo que cada uno es capaz de ver, que lo aporte, y de que cada uno sea capaz de analizar por qué están sucediendo ciertas cosas, con el único fin de que al final esos momentos del juego nos ayuden a mejorar durante la semana de trabajo, e incluso que si hay comportamientos que se repiten varias veces en algún jugador, que podamos hacer cortes de ese comportamiento para individualmente reunirnos con ese jugador y ayudarle, porque al final, si ya es difícil para los entrenadores a veces ver lo que pasa en el juego, muchas veces es más difícil incluso para los jugadores. Un jugador no se va a equivocar a propósito en el juego, pero si tropieza muchas veces con la misma piedra, pues hay que ayudarle a qué no está haciendo bien o en qué está teniendo dificultades. Y a veces no es capaz de verlo en la tarea de entrenamiento o en la misma conversación con los profes. Entonces, a veces tenemos que utilizar esa herramienta de vídeo que nos va a dar una mayor ayuda para encontrar ese camino hacia lo que queremos.
Conversamos con el profesor Iván Vázquez, jefe de categorías formativas de Independiente del Valle. Ahora, en medio y a propósito de esas conversaciones que tienen con los jugadores para analizar avances y quizás cosas en las que haya que trabajar, profesor, ¿nos puede explicar más o menos el enfoque que tienen ustedes en los entrenamientos individualizados y también en los que son por línea y la frecuencia en las que se hacen?
Bien, o sea, nosotros tratamos no de formar máquinas de esto se hace así y así y tú solamente tienes que hacer esto así y así. Y tú tiras siempre a ese lado del arco porque el entrenador o nosotros creemos que es más posible hacer gol. Sería muy sencillo, ¿no? Y muy pobre a nivel de enriquecimiento hacia la formación del jugador, decirle qué tiene que hacer. Entonces lo que tratamos es que él lo descubra. ¿Cómo lo intentamos lograr? Pues a través de la comunicación, de preguntarle mucho a los jugadores, de generar situaciones o contextos de juego en las sesiones de entrenamiento donde se vaya a producir eso, pero que no seamos nosotros los que le digamos lo que tiene que hacer, sino que le ayudemos a descubrirlo, de qué te está impidiendo pues progresar en esta situación. Y darle ese espacio al jugador de que él descubra, porque es lo mismo que cuando hablábamos de la formación. Es muy fácil decir, sí, yo pregunto al jugador, yo intento que él descubra, y luego le hago la pregunta, me contesta lo que yo no quiero oír y le estoy recriminando, no estamos ayudando al chico. Entonces se trata de dar ese espacio de calidad en la conversación y que el jugador se exprese. Y muchas veces el jugador nos va a hacer a nosotros incluso ver otras cosas, porque nosotros no somos los que estamos ahí dentro en el juego. Y a veces hay jugadores pues, que son diferentes y que son capaces de ver algo más. Entonces tenemos que darle ese espacio, ese protagonismo, ese momento de importancia y de calidad para que ellos sean los que descubren lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Y luego creo que una parte importante es el nivel individual. Creo que en el fútbol formativo de cualquier equipo del mundo la mentalidad tiene que ser entrenar al jugador, no entrenar al equipo, porque no entrenamos equipos, entrenamos jugadores. Y para esto hay algo clave, que es que aparte de los objetivos colectivos que tengamos como grupo para la sesión, que haya siempre presentes unos objetivos individuales. Unos objetivos individuales que tiene que tener cada jugador por sus características y que tienen que estar siempre presentes en entrenamientos, en partidos, en comportamientos fuera de la cancha, porque puede ser un objetivo individual, pues no sé, sonreír cuando saludas a la gente. Tiene que estar siempre presente. Y cuando yo me cruce con ese jugador, tengo que conocer cuál es su objetivo y decirle, y a lo mejor sonreírle yo, para que él me devuelva la sonrisa. Entonces, creo que estos objetivos tienen que estar siempre presentes, que también son objetivos que cuando se van cumpliendo tenemos que renovarlos e ir a por otros, y que el jugador tiene que conocerlos siempre. El jugador tiene que salir a la cancha y decir, el entrenador me está pidiendo esto, pero además de eso yo tengo mi misión individual y hoy voy a trabajar para cumplir mi misión individual. Entonces, es una parte importante en el entrenamiento dentro del grupo. Dentro de los entrenamientos colectivos, el entrenamiento individual. Y bueno, luego tratamos de también tener un apartado de entrenamiento individual específico, pero ya es más para situaciones técnicas, para situaciones de, pues está teniendo dificultades a la hora de golpear con el empeine exterior de la pierna no dominante. Bueno, pues vamos a ayudarle en eso. El entrenamiento de línea. Bueno, creo que yo no entiendo el entrenamiento como un todo, como un entrenar al equipo, sino para llegar a ese juego de equipo necesitamos ayudar al jugador, entrenar al jugador y luego entrenar a grupos de jugadores, bien sea la línea defensiva, bien sea la sinergia del lateral con el extremo y el 5. Es decir, al final esto consiste en un juego de relaciones grupales, de sinergias, de situaciones que se van a dar en el juego, que para poder llegar a ese todo tenemos que hacer como una vista de piloto de avión, ¿no? De que el piloto de avión está aquí con el avión y tiene que controlar todo lo que sucede alrededor, que si el viento, que si la presión, que si los pasajeros que lleva, que si la hora, no sé, todo lo que sucede a su alrededor, pero al final tiene que fijarse en un punto también que es donde tiene que aterrizar su avión. Además de fijarse en ese todo, en ese punto específico. Pues en esto es igual. Yo entiendo que para poder llegar a ese todo, a ese juego, a esas relaciones, a esos comportamientos de equipo, también tenemos que ir focalizándonos en esos puntos individuales. A veces decimos, este equipo no es capaz de progresar por dentro. Y ya, se queda ahí el análisis, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué nos está pasando a nivel individual? ¿El jugador es capaz de resolver las situaciones individuales del juego? ¿O las situaciones micro, de 2 contra 1, de 2 contra 2? Y ver esos subgrupos de trabajo dentro del juego. Por eso creo que en todos los entrenamientos tenemos que nuestras tareas focalizarlas hacia primero el jugador, luego los grupos de jugadores y luego el equipo.
Pude investigar un poco sobre también trabajos personalizados en el aspecto físico, en el área de fuerza, en trabajos con halterofilia. ¿Nos puede detallar un poco sobre ello? Y también pude conocer que cada cierto tiempo los jugadores entrenan otras disciplinas. ¿Cuál es la razón para hacerlo?
Bueno, lo primero, creo que es una parte importante el trabajo físico para el desarrollo de los futbolistas y más con la evolución que tuvo y que está teniendo el fútbol, que esto al final es cada vez más un deporte de muchísimo contacto, de muchísimo ritmo de juego, de muchísima velocidad. Al final las grandes ligas mundiales, la gran diferencia está en el ritmo de juego. Por eso creo que, como te digo, de nada vale que le estemos dando las mejores herramientas en el campo de juego a un jugador si nos olvidamos de lo demás. Si a lo mejor está teniendo dificultades en el aspecto físico, condicional, o en el aspecto nutritivo, o en el colegio. Si tiene dificultades en una de esas cosas, no va a poder tener las demás. Por eso intentamos evaluar mucho con los profesionales que están dentro del club, de la preparación física, evaluar mucho qué necesita cada jugador y pues, si necesita un trabajo extra, hacerlo. Y este trabajo extra no es ahora hacemos el entrenamiento de grupo a nivel físico y te quedas un poquito después a seguir con lo tuyo, ¿no? A lo mejor se trata de que tú te responsabilices y encuentres un momento en la tarde donde vayas a hacer los ejercicios tú solo, supervisados por alguien que está allí, del mundo de la preparación física, pero tú solo vas a ir a hacer la planilla de ejercicios individuales que te han marcado, porque tú tienes que entender que son buenos para ti y que es tu responsabilidad. Como digo, no queremos hacer máquinas, queremos hacer jugadores que entiendan lo que hacen, por qué lo hacen y que sean responsables de lo que hacen y autónomos. Entonces, para esto, ellos tienen que tener su grado de responsabilidad. Ahora mismo, con esta situación que estamos viviendo del COVID, los preparadores físicos están haciendo un grandísimo trabajo con ellos de enviar cada día sus trabajos y los chicos tienen la responsabilidad de hacerlo. No estamos en sus casas para ver si lo hacen o no. De vez en cuando le pedimos un vídeo. Pero de lo que se trata es de que ellos entiendan que eso es bueno para ellos y que es necesario para ellos. Y luego, respecto a la segunda parte de la pregunta, a realizar otras disciplinas, bueno, tenemos un periodo de tiempo donde los chicos de la sub-12 y sub-14, además de hacer fútbol, hacen otros deportes, deportes programados, donde nuestros mismos entrenadores les ayudan a trabajarlos, como pueden ser baloncesto, gimnasia, natación, etcétera, etcétera. Porque entendemos que, primero, todos estos deportes tienen una relación directa con el fútbol, pues a lo mejor el judo tiene algo que ver en cómo te caes cuando te hacen una falta. Y que les va a ayudar en ese trabajo extra, les va a ayudar para nuestro deporte. Y sobre todo también, y creo que la parte más importante es por no especializar al jugador. Nunca encontré a alguien que fuera de otra manera. Cuando una pareja tiene un niño y tiene 5 años, lo primero que le regala es una pelota para jugar al fútbol, porque todos queremos que sean futbolistas sus hijos. Pero ¿por qué le encasillamos en un deporte? ¿Porque le gusta al papá o a la mamá? A lo mejor a ese chico le gusta, pues no sé, jugar al ajedrez. Entonces, tenemos que darle también la oportunidad de practicar otros deportes y que luego sean ellos los que eligen lo que quieren. Que quieren ser futbolistas, que lo intenten. Que no se sienten realizados con el fútbol y quieren jugar al básquet, pues que vayan al básquet. No podemos pensar que porque a nosotros nos gusta el fútbol, ya todos tienen que ser futbolistas. Y creo que esos son los dos grandes motivos de por qué realizamos otros deportes con los jugadores. Y que además esto nos ayuda a salir un poco de la rutina. Del fútbol, 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 fútbol. Ahora estamos en casa encerrados y solo pensamos en fútbol, ¿no? Hay más cosas. Hay otros deportes, hay juegos, hay películas, hay religiones. Y nuestra vida tiene que estar siempre sostenida por más que un pilar. No solo el pilar del fútbol. Porque el día que nos echen del fútbol, o el día que los futbolistas, pues por desgracia, tengan una lesión y no puedan continuar en el fútbol, ya se acabó nuestra vida. Nos quitan ese pilar y se derrumba todo, ¿no? Tenemos que intentar tener muchos pilares, pero todos, no solo los futbolistas, los que trabajamos en el mundo del fútbol. Yo no veo solo fútbol. Intento que otro pilar pues, sea mi familia, otro sea la religión, otro sea la lectura, y que si uno se derrumba, vamos a seguir teniendo los otros.
Cuando el equipo sub-20 logra el título en la Copa Libertadores, ese equipo prácticamente completo tiene proceso desde la sub-12 con Independiente del Valle. ¿Qué generó en usted, en los entrenadores de todas las categorías, y no también la primera división y la junta directiva, cuando pudieron obtener y poder conseguir el título en el torneo de clubes más importante de Latinoamérica?
Bueno, yo creo que un gran orgullo, una gran felicidad, pero no solo de los que pudimos estar allí en Paraguay, sino cuando llegamos al complejo de todo el grupo humano que trabaja por detrás y no se ve, y que son más importantes que quizás los que se ven más, y que llevan cada uno su responsabilidad o tuvo su impacto en alguno de estos chicos. Fue muy lindo no solamente ganar allá, sino cuando llegamos aquí y pudimos estar en familia todos juntos festejándolo, porque veías a la gente sonriendo, ilusionada, que le brillaban los ojos. Y eso significa que estaban orgullosos de lo que habían conseguido esos chicos. Y creo que lo que nos genera esto es una mayor responsabilidad. Al final, como tú decías al principio de la entrevista, ganar una vez puede ser una coincidencia y todos los equipos pueden ganar una vez. Lo difícil ahora está en seguir ganando y seguir manteniéndonos y seguir creyendo en lo que hacemos y no creernos los mejores, porque ahora sería muy fácil decir somos los mejores. Hemos logrado los mejores títulos a nivel formativo de Sudamérica y nuestros chicos llegan al fútbol de élite. Si hacemos eso y no tenemos los pies en el suelo, es muy probable que nos estrellemos y que más rápido de lo que nos costó construir todo esto a todas las personas que trabajan en el club, sería destruirlo. Entonces creo que tenemos que tener una mayor responsabilidad, cada uno en su rol, un mayor grado de autocrítica, de, vale, ¿y qué podemos hacer ahora para mejorar? ¿Y qué no estamos haciendo bien? ¿O qué estamos haciendo bien, pero tenemos que darle una vuelta más para poder seguir creciendo? Porque al final, como en los futbolistas, el que ya se cree el mejor no va a mantener su nivel, sino que va a irse para abajo y no se va a mantener, se va a apartar. Y esto tiene que ser en todas y cada una de las personas que formamos parte de Independiente. Pero ya no solo por haber ganado la Libertadores Sub-20, porque a lo mejor los penales contra Flamengo los podíamos haber perdido y nuestra visión tenía que seguir siendo la misma. Está claro que todos queremos ganar. Yo soy el primero que quiere ganar todo. Me levanto por la mañana queriendo ganar el partido del día y del fin de semana. Pero más allá que eso, nuestra autocrítica y nuestro análisis tiene que ir a ese proceso. Y a lo mejor hubiéramos perdido con Flamengo y tendríamos que seguir estando orgullosos de cómo llegamos hasta allí. Porque le recuerdo que le empatamos a Flamengo en los últimos minutos. Merecido. Lo merecíamos, pero a veces el fútbol no es para el que más merece. O no acaba de ser justo siempre. Pero a veces trata de recompensar a los que trabajan y a los que quieren hacer las cosas bien. Mi manera de entender el fútbol es que si trabajas, si te esfuerzas e intentas hacer las cosas con integridad y de la mejor manera, una vez puedes no ganar o dos, pero va a llegar el momento. Entonces, ahora llegó nuestro momento de ganar esa Libertadores, de estar orgullosos, pero ya quedó atrás. Ya hace un mes que pasó eso. Ahora ya es seguir por lo siguiente, seguir por el día a día de nuestros chicos y para que el camino ese cada vez sea mejor.
En el mundo del fútbol se recuerda mucho esa generación en la selección de Ecuador, donde habían muchos jugadores de la costa en Ecuador, en la selección que tuvo mucho éxito, la clasificación al Mundial. En el proceso de scouting que realiza Independiente del Valle, ¿nos podría explicar cómo es? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿En qué estados ustedes se dirigen? ¿Y cuán importante es el biotipo de ese jugador de la costa ecuatoriana para captarlo hacia Independiente del Valle?
Bien, o sea, creo que la parte del scouting en cualquier equipo de alto rendimiento, academia de alto rendimiento, es una parte muy importante. Porque al final no se trata solamente de querer tener a los mejores jugadores del país, sino qué jugadores se adaptan más a lo que queremos como independiente. Sería muy fácil, a lo mejor, y más en este país, que por desgracia hay muchos jugadores tardíos, o sea, inscritos de manera tardía, y como te decía, sería muy fácil, a lo mejor, centrarnos en el jugador de la sub-12 que acaba la temporada con 60 goles y dejarnos llevar por eso y ficharle sin ver más allá. Sería un error, porque a lo mejor el que hace eso es el más grande, el que está pasado de edad o que no tiene otras características más que la fuerza para jugar al fútbol. Entonces, creo que tenemos que tener un modelo de jugador, de qué queremos, de qué tipo de jugador buscamos, y a partir de ahí, como te digo, el scouting es de lo más importante en una academia de alto rendimiento, porque tenemos que tratar de tener a esos mejores jugadores del perfil de jugador que buscamos. Yo creo que son importantes todas las provincias del país, pero como en todos los países, pues hay zonas donde los jugadores son mejores. En España puede ser, por ejemplo, a lo mejor Madrid y Cataluña por cuestión de población. A más número de población, más posibilidad de encontrar mejores jugadores. En Ecuador puede ser que en la costa, por el biotipo y porque son jugadores físicos, potentes, veloces, con un biotipo envidiable. Y creo personalmente también que por la situación en la que viven en la costa, que los chicos pasan más tiempo en la calle, cuando estás más tiempo en la calle, juegas más y al final el juego te hace ser mejor. Y sobre todo no es que te haga ser mejor, te hace desarrollar esa creatividad individual. El chico está en la calle con una pelota, con los amigos, donde todo vale y está mejorando porque está jugando. Y a lo mejor en otras zonas del país pues no se juega tanto. O los chicos están más protegidos en las grandes ciudades y los papás pues no les permiten tanto ir a la calle. Entonces, más que centrarnos en una provincia u otra, creo que es tener el control de todos los lugares. Para esto es importante desde el cuerpo técnico que cada fin de semana vea los equipos, como nuestras escuelas que tenemos distribuidas por el país y que al final esos entrenadores que trabajan para las escuelas, nuestros scouts, nuestros mismos cuerpos técnicos, tienen que estar, además de en su trabajo, viendo mucho fútbol el fin de semana. Que no todos se queden, veo a mi equipo y ya. No, vamos a intentar ver algún partido más el fin de semana o ver qué está pasando en la categoría y sobre todo tener el control de nuestra misma categoría. Hablo de cuerpos técnicos. Y a partir de ahí, pues nuestras escuelas creo que hacen una labor muy importante en conocer a esos jugadores de la zona y tratar de captarlos a su escuela para ayudarles a lo que Independiente quiere. Para que cuando lleguen a nuestro club o en nuestras jornadas de captación aquí en Quito, los chicos conozcan un poquito más lo que es Independiente y no, ese proceso no les cueste tanto.
Ya estamos entrando en la parte final de Olfato de Gol, agradeciendo la presencia del profesor Iván Vázquez, jefe de las categorías menores de Independiente del Valle. El equipo, la institución, cuenta con varios psicólogos. ¿Cuántos son? ¿Cómo se divide su trabajo en la organización y la forma de trabajo de ello para con todos ustedes, cuerpo técnico, futbolistas, por qué no personal administrativo?
Bueno, ahora mismo el equipo de psicólogos son 3, que hacen un brillante trabajo. La verdad, pues intentamos o intentan que no focalizarse solamente en una categoría, sino ir rotándose. Pues estas 2 semanas este psicólogo va a estar con esta categoría, la siguiente con otra categoría y la siguiente con otra categoría, para intentar, además de conocer a todos nuestros jugadores y cuerpos técnicos, bueno, pues cada uno tiene su capacidad de analizar lo que está sucediendo. Ellos tienen una charla semanal a nivel de grupo con todas las categorías, donde se trata algún tema planificado que puede ser no relacionado con el fútbol, pues como puede ser la prevención de drogas. por decir algo. O también tienen estas charlas con situaciones que se van presentando cada semana. Pues surgió este problema en esta categoría o esta dificultad, pues vamos a afrontarla en la charla grupal. A partir de ahí, tratamos de que ellos hagan un examen de cada jugador a nivel individual y ver si necesitan ese espacio individual con los chicos para ayudarles. Pues no sé, se me ocurre un ejemplo, pues un chico de la sub-12 que recién ingresa al club y echa de menos a su familia. Bueno, pues vamos a tratarlo de manera individual para ayudarle, para que ese momento no sea tan complicado. O situaciones que se van dando de que los mismos jugadores tienen que ver en los psicólogos un apoyo y a alguien le sucede algo y no es capaz a veces de llegar a los profes, de decirle, profe, a su entrenador o a su asistente, me está sucediendo esto, pero que sea capaz de ir al psicólogo, que vean al psicólogo como una ayuda. Con el fin de que ellos se encuentren en la mejor condición, tanto con problemas que estén sucediendo como con problemas que se van a encontrar a lo largo de su carrera deportiva. Y luego que ellos también sean capaces de ayudar a los entrenadores, porque al final convivimos tantas horas juntos que los conflictos tienen que suceder. Y no todo va a ser un camino de rosas. Y a lo mejor hoy estos dos entrenadores pues tuvieron una pequeña discusión. Bueno, pues vamos a hablar. O a lo mejor un entrenador está teniendo un problema en su casa y no es capaz de sobrellevarlo. Entonces, bueno, tenemos actualmente 3 psicólogos que hacen un trabajo magnífico, que creo que es una parte, en mi opinión personal, una parte del fútbol muy, muy, muy importante, porque al final, en el caso de los futbolistas, cuando llegan a la élite, hasta que llegan a la élite, hasta que el cuarto árbitro levanta el panel con su dorsal y va a pisar la cancha y va a debutar, hasta ese momento es todo muy fácil. Una vez que pone ese pie dentro de la cancha, empiezan a aparecer situaciones que no les ayudan mucho. Situaciones extradeportivas, gente que se arrima a ellos, gente que quiere encontrar en ellos una ayuda de vida, situaciones complejas o malas que se acercan a los jugadores y que, como no estén preparados a nivel psicológico, es posible que todo ese trayecto hasta llegar a debutar se vaya a romper en menos de nada. He visto en los años que puedo llevar en el fútbol jugadores con mucho, mucho, muchísimo talento que han llegado, pero no se han mantenido. Entonces, para mí es como si no llegaran. Sin embargo, hay otros que no tenían tanto talento y hubo mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo en el día a día, mucha ayuda de psicólogos, mucha ayuda de profesores, y que hoy en día están ahí, en la élite, disfrutando de su ilusión y que ahora es su profesión.
Interesante lo que nos comentas. Ya en la penúltima consulta que le quería hacer, está también un apoyo hacia los entrenadores de Independiente del Valle para ir a capacitarse también en el exterior. Tengo entendido que la junta directiva en ciertos momentos cubre un porcentaje, 50%, en algunos casos hasta el porcentaje total, o luego del 50% el resto se les va disminuyendo en cómodas cuotas. Háblanos un poco de ese apoyo que recibe el cuerpo de entrenadores para seguir capacitándose en el exterior.
Bueno, yo creo que para el fútbol es una parte, bueno, para el fútbol y para la vida. Ese crecimiento en gran parte viene del compartir. Nosotros desde dentro del club intentamos darle las mejores herramientas o los mejores talleres, bien sea transmitidos por nosotros o por personal externo que venga a ayudarnos en algún tema específico. Pero para poder crecer también tenemos que ver un poco qué hacen los demás. No quiere decir que eso vaya a ser lo mejor, pero a lo mejor sí nos hace dudar de lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y para eso tenemos que compararnos con los mejores profesionales, con las mejores canteras, en las mejores conferencias y a veces, pues, por ese deseo de aprender de nuestro personal, a veces nos transmiten, oye, creemos que esta conferencia o esta visita a este club me va a ayudar a ser mejor. Bueno, lo evaluamos y si consideramos que es lo mejor y el club puede ayudarle en una parte, lo vamos a hacer. Porque al final eso va a impactar en nuestros jugadores. No se va a quedar en él. Va a ser...
Disculpa que te interrumpa. Eso lo decide... ¿Es el propio entrenador hacia qué lugar quiere visitar para capacitarse o es el club?
Bueno, no hay una norma establecida. Si yo, por ejemplo, me llega información de congresos o creo que hay un club en el que una visita le va a ayudar a ser mejores, lo podemos proponer nosotros. Pero a lo mejor hay muchas que se nos escapan y que un preparador físico dice, pues mira, hay este congreso de preparación física en tal país, ¿crees que el club nos puede ayudar en algo? Bueno, analizamos quién va a exponer eso, si va a ser de ayuda, y si en ese momento el club puede ayudarle, lo va a hacer porque al final eso va a tener impacto en nuestros jugadores. Si nosotros somos mejores, nuestros jugadores van a ser mejores. Y sobre todo, compartir todo lo que hacemos. Al final, si uno no comparte lo que tiene, se muere con eso. No ayuda a ser mejor. Si yo estoy hablando contigo ahora, es para que esto le pueda servir a alguien a hacer las cosas un poco mejor o a ver otro punto de vista, no mejor, porque lo que hacemos nosotros no es ni lo mejor ni lo peor, es nuestra idea y en la que creemos y la que yo traslado a todos los lugares que voy. Entonces, si esto le sirve a alguien para ser mejor, pues esta entrevista ya sirvió de algo. Y de eso se trata, porque al final lo que vamos a hacer es aumentar el nivel de nuestro trabajo y eso va a impactar en los chicos, sea en un país o en otro. Y ese impacto va a hacer en que los chicos al final alcancen o estén mejores preparados para alcanzar sus objetivos. Por eso que no hay una norma establecida y no siempre le vamos a poder ayudar y no siempre le vamos a poder no ayudar. Pero si consideramos que es bueno y podemos hacerlo, la formación es un proceso que no termina nunca y que tiene que estar siempre presente.
Última pregunta, profesor. Independiente del Valle organiza un torneo internacional anual para que nos hable un poco sobre ello y también la participación de las categorías formativas hacia torneos internacionales fuera de Ecuador.
Bueno, sí, por suerte tenemos ya un torneo que es la Copa Milo Mitad del Mundo, muy contrastada, que ya lleva muchos años haciéndose y que al final el buen hacer de todas las personas que forman parte de esa organización para ese torneo ha conseguido que este torneo se consolide a nivel mundial. El año pasado, por ejemplo, teníamos a la Real Sociedad de España y verás que soy consciente de que hay muchos intereses de muchos equipos en venir a participar. Intentamos que el torneo sea del mayor nivel posible, que vengan los mejores equipos, porque al final eso nos va a generar a nosotros también una competencia. Eso que te decía antes, de intentar buscar que nuestros equipos compitan y sean capaces de todo eso que queremos hacer, que lo hagan, pero contra los mejores. Nosotros queremos jugar siempre contra los mejores y ser capaces de hacer nuestra idea y nuestro modelo, pero contra los mejores. El año pasado, por suerte, los chicos lograron salir campeones de una manera brillante, jugando contra los mejores equipos. Y bueno, tratamos de que este año podamos volver a competir contra los mejores, pero bueno, por la situación que está atravesando el mundo con esta pandemia, pues no sabemos muy bien todavía ni cuándo ni cómo se va a celebrar. Y de igual manera para el resto de categorías. Bueno, teníamos una serie de torneos programados para nuestra sub-16, por ejemplo, que iba a visitar Austria, para nuestra sub-18 que iba a visitar España y Portugal, nuestra sub-14, sub-12, que iba a visitar Brasil. Bueno, está todo un poco en el aire. Ojalá se puedan llevar a cabo, pero siempre y cuando la seguridad de nuestros jugadores, de nuestros chicos, esté por encima de todo y de nuestro personal técnico, porque al final, antes que jugadores o que entrenadores, somos personas y niños. Y creo que ahora mismo, en el momento que estamos atravesando, lo menos importante es el fútbol. el fútbol pasa a un segundo o tercer plano y lo que tenemos que intentar velar es por la seguridad de todos nosotros, por intentar protegernos, ser responsables, intentar cuidarnos mucho y ayudarnos mucho unos a otros. Y si todo esto termina pronto, que esperemos que así sea, ojalá podamos retomar esos torneos que teníamos establecidos, que igual cambian las fechas, seguramente, porque en Europa las competiciones está todo en el aire, seguramente se termine todo, seguramente muchas competencias que eran en el mes de junio se trasladen a septiembre, octubre e incluso noviembre. Pero siempre que esto sea seguro, nuestra intención va a ser siempre sacar a nuestros equipos a competir con los mejores para que nos ayuden en nuestro proceso de formación y de crecimiento de todos nosotros.
Profesor, ¿al un entrenador ver esta entrevista por YouTube o escucharla en las diversas plataformas y al estar encantado de la forma de trabajo, de la filosofía de Independiente del Valle y se quiera postular para trabajar con la institución o hacer unas pasantías allí, qué pasos debería cumplir?
Bueno, nosotros intentamos, como digo, estar siempre abiertos a enseñar lo que hacemos. Es cierto que con los éxitos de resultados de los últimos años, cada vez el trabajo del club se está exponiendo más a nivel mundial. Son de más países de donde nos visitan, que si de Holanda, que si Inglaterra, viene gente a vernos trabajar. Queremos estar abiertos a todos, pero no de cualquier manera. Es decir, no queremos que las personas vengan al club y que no le podamos brindar una atención. Entonces, bueno, lo que hacemos es, cuando es para solicitar un puesto de trabajo, tenemos una bolsa de empleo en nuestra página web, en la que nosotros estamos constantemente en recolección de datos, porque al final también queremos que siempre pues los mejores estén con nosotros. Que los que están con nosotros sean los mejores, pero también que los que vengan nos puedan ayudar a crecer. Entonces, bueno, estamos en un constante análisis de esa bolsa de empleo para poder, si en algún momento, si el club tiene una necesidad en algún puesto, poder cubrirla con, no de cualquier manera, y no, sino con un proceso de selección, buscando lo que entendemos que es lo mejor para nuestros chicos. Que ya digo, ser el mejor no es gané 3 ligas de una sub-12, porque eso nos hace poco, a lo mejor centrarnos en eso nos aleja un poco de lo que buscamos, de ese personal formativo. Pero sí que valoramos todo de esas personas y vemos todas esas personas que se inscriben, no las dejamos pasar por si en algún momento llega la oportunidad. Es muy difícil entrar en Independiente porque al final en Independiente tenemos a los mejores y queremos tener a los mejores, pero eso no cierra las puertas a nadie. Y en cuanto a conocer nuestra metodología de trabajo, ahora mismo, pues, por ejemplo, de las escuelas de entrenadores nos contactan mucho. Intentamos abrir las puertas a todos. A lo mejor no estar directamente dentro del campo, porque eso impediría que el trabajo fuese de alta calidad para los chicos, pero sí de que tengan su espacio para poder presenciar charlas, para poder ver explicaciones, para poder ver las tareas desde fuera de la cancha, para poder compartir momentos con todos los responsables que formamos parte del club y abrir las puertas, ¿no? Porque al final, igual que queremos que compartan con nosotros, nosotros tenemos que compartir con todo el mundo. Yo personalmente estoy abierto a recibir esas solicitudes. Es muy fácil llegar a nosotros hoy en día a través de mail y de las plataformas del club o redes sociales, bien sean del club o personales, e intentamos encontrar el momento. No es hoy solicitas y mañana estás aquí. No, cuando consideremos que es el mejor momento, nosotros te vamos a abrir las puertas para conocernos.
Dentro de ese grupo de entrenadores de Independiente del Valle hay dos venezolanos, está Abigail Vázquez, preparador físico de la filial, así como también Erly Salcedo, asistente técnico de la sub-18. Profesor, agradecido totalmente por este tiempo. Sé que este material le va a servir mucho a diversas instituciones de Latinoamérica, de Sudamérica, cualquiera que pueda encontrarse con este video para saber un poco de la metodología de trabajo de un equipo tan exitoso como ha sido Independiente del Valle.
Muchísimas gracias a usted, Tommy. Para mí es un placer estos momentos y más en esta época de encierro, por así decir, que estamos atravesando. Gracias a la tecnología, es más fácil llegar a las personas y te agradezco a ti personalmente el interés y la visión que haces de nuestro deporte y especialmente en este caso de nuestro club.
Esto fue Olfato de Gol. Recuerden suscribirse y compartir este contenido. Yo soy Tommy Argüelles y nos escuchamos en el siguiente capítulo.